Hebrews chapter 12.
Hebreos 12.
Before we read, let's ask
the Lord. Leerlo, vamos a pedir al Señor su ayuda. Padre, una vez más venimos ante ti. Sabemos que esta es tu palabra. Sabemos que este mismo libro.
We have been told that it's living.
Se nos ha dicho que es una palabra viva, algo que tiene vida, algo viviente, algo que tiene movimiento, tiene energía y poder y vida en él. Y anhelamos la vida. La palabra es vida. Y estas palabras son vida. Esta Biblia es una palabra viva. Es agudo como una espada y separa y penetra. Y queremos que eso suceda, que esto corte, que penetre, que nos inspire vida, que no sea muerto, estancado. Te pedimos esto, Padre, que esto sea realmente provechoso. Háblanos, oh Señor. En el nombre de Cristo, oramos. Amén.
Hebrews chapter 12.
Hebreos capítulo 12. Yo sé que hace tiempo que no hemos estado aquí, y entonces eso puede afectar el flujo de esto. Pero vamos a leer una porción de la Escritura bastante larga. Hebreos capítulo 12, si recuerdan, anterior a esto, habíamos salido del capítulo acerca de la fe, pero ahora en 12:1. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, y se refiere a esos testigos de capítulo 11 de Hebreos. Despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia.
That's the idea here. Let us...
Esa es la idea aquí. Correr, corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Correr.
Coast, don't
mean... Que no hagas el vago, que no estés así como ligeramente. No camines, no duermas. Correr. Puestos los ojos en Jesús. Mira, tus ojos necesitan estar puestos en algún lado. Y como ya hemos escuchado, es la fe en Cristo que nos conecta a Cristo. Confiar en Él. Confiar en lo que Él hizo. Confiar en quién es. Confiando en su obra terminada. Confiando en su vida perfecta. Sin mancha. Y la cruz. El autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz. Así como él fue motivado, también nosotros debemos ser motivados. O sea, piénsalo, viene un día en que nosotros vamos a estar desapareciendo uno a uno, entrando a la gloria, pensando en este marido que busca, buscando a su novia, está brincando, saltando sobre montes. Y esto, su deseo es que estén conmigo donde yo estoy. ¿Piensan en eso? Que él está buscando a su novia, su esposa. Y su corazón está por ti. Y esto va a sucedernos uno a uno. Que va a venir el día en que vamos a ir con él. Vamos a ir a la gloria. Por el gozo puesto delante de nosotros. Y puesto delante de él, sufrió la cruz. Sufrió padecimiento por ese gozo, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo. Y algunos no se acuerdan, pero ellos estaban así desfallecidos en el corazón, encontrando lo mismo. Y estás luchando con el pecado. Nos dice, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, porque aún no habéis resistido hasta la sangre. A manos de pecadores hostiles que te resisten. Y no debemos responder de maneras pecaminosas. Porque no has resistido tanto. Hasta la muerte. Solo estamos por la mitad de la carrera. No has llegado al final todavía. Y dice, combatiendo contra el pecado, ¿y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige? Y eso es lo que sucede, nos olvidamos de algo, y eso es el problema muchas veces. Y tenemos que mantener nuestras mentes enfocadas en el objetivo, en la carretera. Dice aquí, ¿y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige? Diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por él, porque el Señor, al que ama, disciplina, y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos.
Respected them.
Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban, como a ellos les parecía, pero este para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Y sabemos que nuestro Padre Celestial en todo momento nos hace bien. Dice, es verdad que ninguna disciplina a presente parece ser causa de gozo. Estamos en versículo 11. Sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. O en entrenamiento. No solamente llegamos a ser salvos para vagar hasta el final. No, ese es tiempo de entrenamiento. Esto es de lo que se trata esta vida. Por lo cual, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas. Y por cierto, el título de este sermón es El Cristiano Decaído. Y viene de versículo 12, este aquí, donde dice, por lo cual, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. No sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Ahora, volvamos a versículo 12. Ese es el título de aquí, del texto. El cristiano decaído. Ahora, la ESV dice drooping. Si literalmente considerábamos esto en el griego, el verbo está aquí al final. Eso literalmente se lee así como las manos débiles y caídas, y rodillas paralizadas y débiles, puestas rectas, derechas. Yo no creo que nos es muy difícil ver que nuestro autor aquí está haciéndonos un dibujo aquí, que cuando lo aplicamos a cosas espirituales, a la vida cristiana. ¿Y sabes qué es esto? Esto es ir de manos caídas. ¿Sabes lo que es cuando alguien está decaído, alguien está caído así? ¿En comparación de qué? De hombres muy animados, muy llenos de energía, muy así, alentados. Y es animarles nuevamente. Y esa es la idea aquí. Este es una orden, este es un cargo, es un imperativo, un mandamiento. Él está diciendo a los cristianos, ustedes tienen una responsabilidad de correr esta carrera animados.
¿Y
acaso piensas, bueno, si estoy desanimado, ¿cómo es que vas a decirle a alguien, sé animado? No funciona así, simplemente acercarte a una persona y decir, no seas desanimado. No. Eso no es como las Escrituras nos instruyen. Él dice, ¿no has olvidado? ¿No te has olvidado? Algo sucede en la mente y tenemos una responsabilidad de tomar en cuenta algo, pensar en algo. para no desanimarnos. Y vamos a considerar eso más después. Pero ¿no es este un libro lleno de razones por las cuales no debemos estar desanimados? ¿Por no estar deprimidos así? Bueno, no tienes que pasar por eso, pero... si nosotros mantenemos nuestra firmeza, ser un pueblo confiando en el Señor.
We who have fled for refuge.
Y escuchen a esto, nosotros que hemos huido buscando refugio, esta idea de confianza, esta idea de ánimo, manteniéndonos firmes en esto. Y esto en los 10, 19, vemos esto mismo, donde dice, teniendo libertad, teniendo confianza y ánimo mientras corremos esta carrera. 10:25 dice, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos. Esto, de exhortarnos. Hay que lograr esto, que la gente esté corriendo esto con confianza, con valor. 10:35. Por lo tanto, no perdáis pues vuestra confianza. Y esto es de lo que se trata toda esta carta aquí en Hebreos. Porque cuando pierdes tu confianza, cuando pierdes tu valor, estás en un grave peligro. Y a menudo ni sentimos la gravedad de este peligro. Pero ¿sabes lo que esto está diciendo aquí en versículo 12? Levantad los hombros. Levanta las manos. Mueve esas rodillas. Flexiona esas rodillas. Y mira, nota versículo 13. Y dice, y haced sendas derechas para vuestros pies. Pero ahora bien, recuerda, ahí en versículo 1, acabamos de leerla, donde dice, correr esto que está por delante, pero aquí tenemos un mandamiento. Y haced sendas derechas para vuestros pies. Porque ¿qué sucede cuando no tienes los pies derechos? Desvías del camino. Y eso es lo que está sucediendo aquí. Desvías del camino. ¿Te acuerdas de cómo comenzó esta carta? Hay que hacer caso a estas cosas muy cuidadosamente. ¿O qué pasa si no? Pues nos desviamos, nos descarriamos. Y eso es lo que pasa. No vas a desviarte del camino cuando tienes los pies puestos firmes en el camino hacia adelante. Pero te desvías cuando los pies no están rectos. Y ese es el peligro. La gente se agota.
And the feet begin.
Y entonces se da por vencer. Y entonces los pies empiezan a desviar. Esto me recuerda del Pilgrim's Progress, del libro El Progreso del Peregrino. Y me acuerdo de esta parte. Y a mí me gusta... la versión no modernizada me gusta más. La versión sin las modificaciones. Pero, ¿te acuerdas cuando Kristen estaba a la puerta, a punto de entrar, y había un hombre que se llamaba Buena Voluntad? Y esa es la conversación que ellos tuvieron. Él dice, mira por delante, ¿no ves este camino angosto? Es por ahí donde has de ir. Esto puesto por los patriarcas, los profetas, Cristo y sus apóstoles. Y es tan derecho como puede ser. Es aquí, en este camino, por donde has de ir. Sin embargo, dijo Christian, no hay algunos giros, algunas vueltas por donde un desconocido puede perderse. Y Buena Voluntad dice, sí, pero hay muchos caminos así. Chuecos y muy anchos, sin embargo, para distinguir entre el bien y el mal. El bien es únicamente el directo y el angosto. ¿Y sabes qué? El autor John Bunyan tenía una perspectiva muy, muy, muy adecuada. A través de su libro hay gente que está saltando murallas, hay personas que están desviándose y a veces a un cristiano, el protagonista principal, estaba a punto de desviarse de Dios. Es una batalla para mantener los pies rectos y la gente perece. Y si realmente entendiéramos esto, estos son versículos que nos deben hacer temblar. ¿Qué dice la segunda parte del versículo 13? Esto dice, haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Entonces tenemos un corredor en una carrera de vida eterna y espiritualmente es cojo. Y hay un problema, los pies no están bien. Ahora mira, lo cojo no es fatal aquí, sino más bien están en peligro. Y una de dos cosas puede suceder. Una de dos cosas sucede. Y ves estos aquí. Sanado. Sanidad. O la otra opción es que se desconyuntan, se dislocan. Y esto es fatal. Esto, espiritualmente hablando, es fatal. Él no está hablando de una condición de la cual regresas. No. Él está diciendo, eso es lo que te espera. Ese es el contexto aquí. Sanidad o dislocación. Y la Biblia aquí está tratando los asuntos más serios de la vida. Desde el principio al fin, esto aborda esto de no desviarte de Cristo. ¿Y sabes cómo es? Hay alguien que todavía está en la iglesia y todavía no se ha desconyuntado, pero hay un aspecto de estar cojo ahí. Hay eso que se nota. Reconocemos que sus pies no están derechos. Y vemos que ese camino es el camino de mirar a Cristo. Ese es el camino angosto, el camino recto. Pero encontramos que esta gente viene a la iglesia, cantan las alabanzas. Pero cuando te pones a hablarles, hay una distracción ahí. Hay algo de mundanalidad que está infiltrando. Sus pies están comenzando a desviar. Hay algo que no está bien. Y es posible que lleva mucho tiempo corriendo la carrera y se sienten agotados, fatigados, a punto de tomar un descanso, ¿no? No sucede eso mucho. Queremos justificarnos, ¿no? Que, ay, llevo tanto tiempo así, corriendo tan fuertemente, solo quiero detenerme un momentico y descansar. Pero mira, si tus pies se desvían, si se ponen chuecos, estás por la mitad de una destrucción. Y eso es algo que serio que debemos considerar. Porque vemos a gentes así. Vemos que hay personas y su primer amor está menguando. La adrenalina espiritual se les quita. Y podemos ver eso. Cristo ya no les es especial. Cristo ya no le capta su atención. No quieren hablar de Cristo. Las cosas espirituales no son primordiales en sus mentes. Cuando hablas con ellos, siempre quieren hablarte del mundo, primeramente. Y anteriormente no era así este tipo de persona. ¿Y qué es esto? ¿Por qué sucede así? Es porque los pies se están desviando. Están extraviando así. Entonces, tienen la mano ahí en el aro todavía hacia adelante, pero están mirando a otras direcciones. Y es muy importante que no suceda así. Porque si ellos continúan así, van a terminar en destrucción. ¿Y sabes por qué no tomamos en cuenta tan seriamente esto? Es porque no creemos que esto pueda suceder a nosotros. Pero aquí en el libro de John Bunyan, Progreso de Peregrino, una y otra vez hay protagonistas que están pereciendo, que están desviando. Él sabía que son muy pocos los que llegan al final. Y mira, la gravedad de todo esto se encuentra aquí en el contexto. Que vuelvas ahí a este capítulo, en versículo 14. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. ¿Ves lo que tiene en mente? En su mente él tiene esta idea de que no estás llegando a ver al Señor. Mirad bien, sigue. Mirad bien, no sea que alguno no deje de alcanzar la gracia de Dios. Cuando Él se refiere a esta cosa que se salga del bien, eso es la gracia de Dios. Y una persona que no alcanza la gracia de Dios. Todo este libro se trata de ese descanso en Cristo, el llegar allí al final de la carrera, perseverando en la fe, como en capítulo 11, siguiendo hacia adelante. Y mira, en versículo 15 aquí, él continúa diciendo que brotando alguna raíz de amargura que os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Esto es el mayor peligro, que aquí él está hablando de una contaminación total, una corrupción total. No más, sigue leyendo ahí en versículo 16, no sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Hombres y mujeres que están vendiendo su primogenitura. ¿Qué pasa? Los pies se desvían. ¿Y sabes lo que sucede cuando esas cosas se extravian? Ellos venden su primogenitura. La venden. Eso es lo que vemos. Por una sola comida. Y sabemos que después, porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado. Y esto es de lo que se trata. Jugar con el cristianismo. Jugar con esto, jugar con Dios y perder todo. ¿Y sabes lo que pasa? Aquí vemos en el versículo, tenía hambre. Eso fue su motivo por vender su primogenitura. Solo tenía deseos ordinarios. ¿Y sabes qué? Algunos de nosotros pensamos, imaginándonos de que hay... Eso de apostasía consiste en, ay, voy a pararme ante la iglesia y yo voy a anunciar a todos que voy a ir con Satanás, yo voy a ir al templo de Satanás o algo tan obvio. No, no es así. Eso simplemente es un hombre que se dio por vencido por un deseo ordinario de la vida, hambre, y vendió su primogenitura. ¿Reconoces lo que esto significa? Él tenía toda posibilidad de ser un Isaac, pero él vendió su primogenitura. ¿Para qué? ¿Por qué vendió su primogenitura? Por una sola comida. Ahora, para mí la apostasía se me hace algo fácil. El apostatar, eso es desanimarse uno en la vida cristiana y decir, bueno, yo voy a detenerme de la vida cristiana, yo voy a ceder a algunos de los deseos comunes y solo voy a dejar mi cristianismo por un momento. Pero ¿sabes qué? Antes de que lo sepas, ya no puedes regresar y estás desechado. Eso es el punto aquí, eso es como se conectan la idea aquí. Y se pierde eternamente la gente que cede a sus pasiones. Es algo fácil. Y luego dice que él lloró, pero no hubo arrepentimiento. Si volvemos a esto, él no estaba quebrantado ante Dios. Él quería la bendición. Por eso dice, la procuró con lágrimas. Pero ¿sabes quién él culpó? No culpó a sí mismo. Él culpó a Jacob. No hubo ese espíritu contrito en él. Puedes verlo aquí. Eso es en qué consiste el arrepentimiento. Tener un corazón quebrantado por el pecado. ¿Y sabes lo que sucede? La gente llega a un punto en que están fatigados, están decaídos y se sienten autojustificados, que simplemente eso es para apaciguar algún espíritu de mundanalidad. Solo no procures, no busques la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Eso es lo único que tienes que hacer. Solo vagar, solo tomar un break de esto. Y luego él reconocía, bueno, pero yo quiero la bendición. Pero su corazón ya estaba endurecido. Ahora, esa es una llamada de atención, una advertencia. Entonces, por haber pecado contra Dios, no tiene amargura por haber pecado contra Dios, tiene amargura contra su hermano Jacobo. Y ahora es demasiado tarde. Y hay gente que por un tiempo corrió bien, pero este también es un dibujo de algo, también en Pilgrim's Progress, en Progreso de Peregrino, que entonces un hombre llegó a la casa y con el intérprete, y Cristian fue tomado a una sala, y había un hombre en una jaula de hierro, sentada, encerrada en esa jaula, con una mirada muy triste, y gimió como si se le quebrantara el corazón. Y dice a Cristian, ¿qué significa esto? Y el intérprete le dice a Cristian, eso es de una historia, bueno, habla con ese hombre en la jaula. Y Cristian le dice, ¿qué fuiste en un tiempo? Y él dice, bueno, no soy lo que yo fui una vez. Y Cristian dice, ¿qué fuiste anteriormente? Y el hombre dice, bueno, alguna vez yo fui un profesante, un cristiano profesante. Y aún yo disfrutaba de pensamientos de que yo iba a llegar a la ciudad celestial. Cristian le dice, ¿pero ahora qué eres? Ahora solo soy un hombre de desesperación, encerrado aquí en esta jaula de fierro y no puedo salirme. Ahora no puedo. Cristian le pregunta, ¿y cómo llegaste a estar en esta condición? Yo dejé de vigilar, dejé de estar atento y sobrio. Yo cedí a mis concupiscencias, a mis deseos pecaminosos. O solamente puedes ceder a un deseo mundano. Y él sigue el hombre en la jaula diciéndole a Cristian, y yo pequé en contra de la luz de la palabra y contra la bondad de Dios. Yo entristecí al Espíritu y ahora está ausente. Tenté al diablo y él vino a mí. Yo provoqué a Dios a enojarse y me dejó a solas. Y ahora tengo el corazón endurecido y no puedo arrepentirme. Y Cristian dice al intérprete, ¿y hay esperanza para un hombre así? Y Cristian dice, ¿no hay esperanza que solo tiene que estar en esa jaula de desesperación? Y el hombre dice, no hay esperanza. Y Cristian dice, ¿por qué? Y el hombre dice, yo he crucificado al Hijo nuevamente. Yo he menospreciado a su persona, he menospreciado su justicia y yo he menospreciado su sangre como una cosa inmunda. Y todas sus amenazas miedosas, yo no he tomado en cuenta acerca del juicio y el infierno. Yo no he hecho caso a esas advertencias. Y Cristian le dice al hombre en la jaula, ¿para qué te dispusiste a estar en esta condición? Y él contestó, por las concupiscencias y los placeres y las ganancias de este mundo, en el disfrute del cual me dieron esa esperanza de deleite temporal. Pero Cristian le dice, ¿y ahora no puedes arrepentirte y volverte? Y el hombre dice, Dios me ha negado el arrepentimiento, su palabra no me da nada de ánimo para creer. Y eso es lo único que Dios tiene que hacer. Tienes luz y pones tu mano ahí en el aro, pero mira hacia atrás y empiezas a buscar el pecado y te justificas en tu pecado. Pero ¿cuán fácilmente es justificar tu pecado? Y tú puedes decir, pero sobre todo, con todo, yo he sufrido tanto. Y nomás cedes al pecado. Y luego viene el día. Y este tipo de persona trata de encontrar consolación en las Escrituras y no puede. ¿Cómo puede? Porque ha rechazado a todo. Esta palabra no me dé consolación, el hombre dice, y no hay esperanza para mí por una eternidad de eternidades. ¿Cómo puedo yo lidiar con la miseria que yo tendré en la eternidad? Y el intérprete le dice a Cristian sobre este hombre en la jaula, que esto sea una lección para ti, y que siempre recuerdes de este, que como una caución eterna para ti. Y Cristian dice, bueno, este es algo temible. Que Dios me ayude a vigilar y ser sobrio y orar para que eso no me pase. Ahora, yo recibí un correo electrónico la semana pasada y alguien me escribió y me dijo, el hombre me escribe y dice, no me siento mal cuando peco, no siento convicción, no siento amor, no siento quebrantado y contrito por dentro, no tengo el deseo por dentro y aún así, yo sé que yo quiero sentir ese deseo, pero no puedo. ¿Sabes? Quiere sentirlo, pero no puede. Pero eso no es cualquier persona. Y él dice, continúa diciendo, yo creo que es el deseo del Espíritu de Dios que te trae a Dios, pero no siento que el Espíritu esté trayéndome a Dios. ¿Saben qué? Llegó a un punto en su vida en que después de haber sido iluminado, ha llegado a esta condición. Por un tiempo estuvo bajo la verdad, escuchó la verdad, y así como este hombre en la jaula de fierro, solo por una comida. O sea, los hombres y las mujeres venden sus primogenituras por una sola comida. Continúa, todo el tiempo esto sucede. Tenemos el libro de Hebreos para sacudirnos, para despertarnos. Los hombres venden sus almas por un plato de sopa. No creas que el infierno no estará lleno, no está lleno de personas que vendieron sus almas por alguna cosa tan liviana, tan ligera, solo para satisfacer algún deseo ordinario. Prefieren ese deseo más. Todos los días sucede así. El deseo de la confort, el deseo de, ay, solo quiero ser vago, yo quiero descansar, yo quiero, bueno, yo creo que he sufrido bastante, he corrido la carrera por mucho tiempo, déjame a detenerme. No, estás en tierra de enemigo y no estás terminado con esa carrera hasta que llegues al final. Y si dejas que tus pies se desvíen hacia afuera y te sales, no creas que no te va a suceder esto. Y vemos con el contexto que es una santidad sin la cual no verás al Señor. Y vemos a los hombres que venden sus almas por una sola comida. Eso es algo real. Y habemos de temblar. Los hombres sí naufragan en su fe. Van al infierno. Y que sepan, es fácil terminar en el infierno. Esa es una batalla, es una lucha para llegar al cielo. ¿Y qué tipo de gente llegará al cielo? Son los violentos. Son los que se esfuerzan por llegar ahí. Son los que se esfuerzan por mantener sus ojos puestos en Cristo y luchan por la santidad. No por la American Dream, a tener todo el dinero y toda la vida, la mejor vida aquí.
But the thing we need to remember is what kind of people are.
Pero lo que tenemos que recordar es que qué tipo de persona son estas. Las personas en este contexto son gentes que son gentes caídas. ¿Recuerdas de versículo 12? Son con las manos caídas, son gente así. Cuando hay un recién convertido y todo emocionado, con lleno de celo y adrenalina espiritual, no son ellos quienes necesitan escuchar esto. Pero hay que ver, los cristianos caídos son los en más peligro. ¿Por qué? Porque están en peligro de faltar esa santidad sin la cual no verá al Señor. Y preocuparse por amargura y contaminación. ¿Por qué son más propensos a esto? La gente caída. Es porque, bueno, nuestro hermano, en esta mañana, en el texto en que él estuvo exponiendo anteriormente, en el texto hubo un pues, un por lo tanto, un por consiguiente. Esas son las palabras en las cuales tenemos que estudiar y meditar. Eso no es como un vacío espiritual. Dios no dice, ah, esa es una persona decaída, acércate a esa persona, dile que se levante. No, en las Escrituras nos da razones, motivos, esas palabras que conectan ideas de, por lo tanto, el pues. Y necesitas ir a las Escrituras y meditar y reflexionar en estas promesas, en las cosas en las Escrituras que nos va a facilitar el pensamiento sano, y eso nos va a fortalecer en nuestras manos y nuestros pies y ponernos rectos en el camino. Hay que plantear en ciertas verdades en las Escrituras. Pues yo lo imagino así como una cima de un monte. Y yo creo que tiene todo que ver con el therefore, el por lo tanto. ¿Lo ves ahí en versículo 12? Aquí es un por lo cual. O sea, aquí en versículo 12 dice por lo cual. La Escritura razona con nosotros, nos da razones, procura convencernos de ciertas cosas, apela a nuestra forma de pensar. La Biblia está llena de doctrina. ¿Por qué? Porque la doctrina nos da estabilidad, nos mantiene en el camino. Es la verdad que pone a los pies derechos en el camino. Y eso es lo que tenemos aquí. Pero lo que veo aquí anterior al therefore, al por lo cual, vemos como hay una cima. Y encima bueno, tenemos un monte, y encima del monte tenemos el por lo tanto, y tenemos razones por qué no debes estar decaído, por qué debes levantar las manos. Y vemos al cristiano victorioso, triunfando ahí en ese monte, en la cumbre de ese monte, con las manos levantadas. Puedes imaginar este hombre ahí en el monte, y aquí a los lados de esa montaña vienen todas esas razones, esos motivos por los cuales debemos levantar las manos de manera animada. Pero por otro lado, tenemos todas esas fallas nuestras, tenemos todo esto, pero vemos al mismo tiempo la gracia de Dios, por un lado. Por otro lado, tenemos este ejemplo de Esaú y la apostasía, pero en medio de todo, tenemos esa victoria, el triunfo. Pero no sé si esto es útil para ustedes, pero para mí me ayudó. Y claramente, la causa de esta decaída encontramos en versículo 4, ¿no? Pues vemos aquí esa angustia y esa fatiga causada por el pecado. Dice aquí, combatiendo contra el pecado. Y lo vemos en versículo 5. Esa fatiga causada por la disciplina del Señor. Es dolor. O sea, estamos en una batalla que es larga, que es feroz, en la cual hay dificultades, hay dolor, hay montañas para escalar. Esta vida cristiana es dura. Es dolorosa.
You can see that in verse.
Y puedes ver esto aquí en versículo 11. ¿No ves? En versículo 11, donde dice
the Christian life. And you hear
ninguna disciplina presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Pero si quieres tener la perspectiva adecuada, no pierdas la palabra tribulación, dolor, sufrimiento, pruebas. Eso es algo agotable. Hay tantos llamados a la perseverancia en las Escrituras, porque esa es una carrera dura, es un curso difícil en contra de la corriente del mundo. Y sabes, en Hebreos 10:32, ¿qué estaban soportando esta gente en Hebreos 10:32? Dice, después de haber sido iluminados, sostuviste gran combate de padecimientos. La vida cristiana sí se trata de una lucha dura. Esto dice, por una parte, ciertamente con vituperios y tribulaciones fuiste hechos espectáculo, y por otra, llegaste a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante, porque de los presos también os compadeciste. O sea, entonces, hay días en que de repente no tienes el mismo gozo que tenías. A veces estás ahí y en un momento había tanto gozo, pero ahora llegas a un punto en la carrera en que estás como chocando la pared. Tus ojos empiezan a mirar hacia otras direcciones. Pero este libro sirve para rescatarnos justo aquí, en este momento. ¿Y sabes qué? Esa caída, esto es allí el paso justo antes de terminar en destrucción por completo, por conjunto, terminando tal como Esaú. O aquí, si estás aquí en este momento, puedes ser sanado o puedes salirse de la senda. Eso es algo serio. Entonces, cada vez que el cristiano llega a ese punto de estar decaído, está en un punto cruzado, y es muy fácil salirse del camino y terminas vendiendo todo por un plato de comida. Es fácil. Pero siendo sanado, esforzándote, edificándote sobre las verdades en esta vida. Pero bueno, yo quiero que nosotros planteemos por un momento. Una vez escuché a John MacArthur diciendo que toda disciplina, todo sufrimiento, todas las pruebas, o sea, todo sufrimiento, todo dolor, todas pruebas deben ser vistas como la disciplina del Señor. Sin embargo, hace varias semanas atrás yo escuché a nuestro hermano Scott declarando que uno no debe pensar en el sufrimiento, en todo sufrimiento, como siendo la disciplina del Señor. Entonces Scott quiere ponerse a discutir con John MacArthur, ¿no? Pero esa es la cosa, ¿saben? Porque Scott lo dice así. Porque al leer el texto y al pensar en la disciplina, muchas veces tenemos en mente que, ay, yo pequé y Dios nos responde a través de ponernos la vara por alguna manera. Entonces Scott puede ver en las Escrituras, pero mira, espera, yo veo ejemplos en las Escrituras como Job, donde no había un pecado específico y Dios aún así ordenó sufrimiento y dificultades en su vida. Entonces hay ejemplos de alguien que no pecó y sí se enfrenta al sufrimiento. Pero por otro lado, por supuesto, como David, pecó y el resto de su vida no se salió de su casa la espada, la violencia. Hubo consecuencias de su pecado. ¿Pero saben por qué John MacArthur dice lo que dice? Es sencillamente porque, bueno, él estudió el griego, el lenguaje original, por muchos años. Pero él reconoce algo aquí. Esta palabra que encontramos en versículo 5 y en versículo 6 y 7, y aparece en 8 y en 9 y en 10. Esa es la misma palabra que vemos aquí. ¿Qué palabra es? La palabra disciplina. La palabra disciplina. Pero si estudias el significado de esa palabra, para nosotros es una cosa, es solo darle nalgadas a los hijos, eso es disciplina, ¿no? Pero ¿cuáles son otros sentidos en los cuales usamos disciplina, ¿no? Por ejemplo, en un ejército, un comandante. Si hablamos de disciplina en una guerra, no estamos hablando de un comandante dándole nalgadas a sus soldados, ¿no? Eso no es lo que estamos pensando. Pero se nos ocurrirá más la idea de entrenamiento, de entrenar en el contexto del ejército. Y esta palabra, en el original, tiene ese, ese significado también. Entrenamiento, algo que nos entrena a formar los hábitos correctos y formar una formación, pues. Y cuando leemos esto, sin duda, nos hace percibir que esto, cuando hay disciplina en nuestra vida, cuando hay, queremos preguntar inmediatamente, ¿pequé? ¿Hay un pecado en mi vida? Entonces, pero la palabra aquí, en versículo 11, donde dice, es verdad que ninguna disciplina presente parece ser causa de gozo, pero dice, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. O sea, entonces, al final, por ejemplo, Job, aunque no hubo un pecado específico, ¿no ven que él es mejor al final que era anterior, antes? Entonces, esto sirve a los hombres para purificarnos, para hacernos más santos. Y por eso, yo creo que MacArthur diría esto. Pero ¿saben qué? Al estudiar a través de Hebreos, algo que ha destacado el contexto aquí, ¿alguna vez has notado que no hay ningún pecado específico que está siendo mencionado? Y en efecto, si volvemos a versículo 4, cuando él empieza a hablar sobre la disciplina y del el haberse olvidado ya en versículos 5, está refiriéndose a la hostilidad, la oposición de pecadores en contra de los cristianos. Y vemos esto también en Hebreos 10:32. Esta es persecución que los cristianos están soportando. No hay nada en la carta de Hebreos que está indicando que esta persecución es como una consecuencia de algún pecado en particular. O sea, si vas a pensar dos veces, siempre que venga algo en tu vida como de disciplina, y piensas sí o no es pecado, pues claro, Dios quiere que no peques. Pero entonces sí, la autoexaminación, debemos examinarnos a nosotros mismos. Y las Escrituras sí nos lleva a un punto de examinarnos a la luz de las Escrituras. Como en el caso de Job con sus tres amigos. Job, por ejemplo, examina su propia vida. Pero este dolor, este sufrimiento, esta prueba que estoy enfrentando, esto es lo que puede derribar al cristiano. Esto puede hacerle un cristiano decaído. So, ¿cómo nosotros podemos mantenernos animados en medio de la tribulación o a pesar de las pruebas? Esto viene, esa caída, tras una dificultad, tras una situación difícil. ¿Sabes lo que dice ahí en Juan 15, no? Ahí habla de Dios. Ahí, como el labrador, limpiando el árbol, purificándonos. Entonces, pensando en esta santidad, en esta justicia, Dios a veces nos hiere. Ahora, es una herida temporal. El propósito no es para herirnos al final, es para mejorarnos, es para producir santidad en nosotros. Pero lo que pasa muchas veces es, cuando estamos en eso, tendemos a decaer, porque nos sentimos como si el Señor no nos quisiera, que como que no nos amara el Señor. Pero, y tendemos a olvidarnos de que estas pruebas, estas cosas sirven para santificarnos más. Cuando viene una enfermedad física, cuando pierdes tu trabajo, tienes dificultades de dinero, o hay alguna cosa que ves en otros que no tienes tú y te hace pensar que, bueno, eso duele. Y empiezas a sentir que, bueno, ¿no le caigo bien a Dios? ¿O qué pasa? Pero lo que no puedes Lo que quizás no puedes entender es que aún Él está favoreciéndote más, porque Él está tratándote como un hijo. Si te acuerdas, en Hebreos 5:8 dice que Jesús aprendió la obediencia ¿por qué? ¿O a través de qué? Por lo que padeció. Así que Él fue entrenado por la disciplina. Y Él no pecó. ¿Pero sabes lo que pasa? Muchas veces la gente que más tiene que sufrir, ellos al final llegan a ser los más santos. Y lo que pasa es, cuando llegamos a tal punto en que estamos decaídos, lo que hay que recordar, en lo que tenemos que meditar es ese por lo cual, aquí en capítulo 12, o el por, donde dice, en versículo 6, porque el Señor, al que ama, disciplina. En versículo 10 dice que, para participar en su santidad. Y que esto produce fruto. Entonces, Dios está haciendo algo sano en nosotros. Está haciendo algo que nos va a sanar y va a purificarnos. Entonces, si tienes los pies no hacia adelante, pero si has estado corriendo bien, pero llegas a un momento en que te detienes y de repente estás en un punto en que tu energía se te quita o te sientes desanimado, has sufrido demasiado tiempo y le dices al Señor, eso duele, siento que no me amas, hay que tomar en cuenta. Esto es exactamente como Dios produce la mayor santidad en un individuo. Y este sufrimiento es el medio por el cual Dios santifica su vida. Y si te olvides de esto, puedes terminar como Esaú. Pero si piensas en esto, que hay que levantar las manos y no tener cojos los pies, eso te debe animar al considerar que mi vida es un vapor, no importa cuán difícil sea mi vida, solo es algo temporal, es algo pasajero, momentario. Pero tu santidad es algo. Tu santidad irá junto con tu sufrimiento. O sea, entre más sufrimiento que haya, mayor santidad habrá. Entonces, puedes tener una vida más fácil, pero mucho menos fructífero vas a ser. Entonces, cuando nosotros vemos ahí, sí, las obras nos siguen y hay una recompensa en el cielo. Entonces, si Dios te ha puesto en un crucible, eso es para hacerte más útil. Eso es para hacerte más fructífero. ¿Y sabes qué? Por una eternidad vas a aprovechar de eso. Esto va a ser para tu bien, para tu crédito, para tu gloria eterna, para tu bien eterna. Créelo. El camino a la máxima santidad posible, a la mayor santidad que hay, al mayor grado de fruto en tu vida, es el camino que es duro. Yo sé que nuestra carne no quiere entrar ahí. No es nada que escogeríamos nosotros, pero podemos ver que Dios sí escoge este camino para nosotros. Y es a través de este que Dios nos muestra que somos sus hijos. Y no es algo que te va a perjudicar por siempre. No es nada que te va a herir por siempre. No, es para tu bien eterno. Es para tu bienestar y hay que tomar en cuenta esto. Por esto aquí en versículo 12 dice, por lo cual, levantad las manos caídas. Hay que vivir en estas verdades, hermanos. Esto es como sobrevives en la vida cristiana. Tienes que recordar de la verdad de la palabra de Dios, porque si te olvidas, terminas en lugares horribles. O sea, puedes verlo aquí. Hay que ser animado, hay que pensar en cómo Dios está tratando con nosotros. Necesitamos fe para sobrevivir en esta carrera. Tenemos que creer estas cosas. Tienes que creer que existe un Dios que trata a sus hijos así de esta manera. Y esto es un derramamiento de su amor. Eso es amor. No mal interpretes esto. Todo esto se trata de Dios hablándonos con verdad y con las palabras y doctrina y enseñanzas que nos va a mantener santos y perseverando hasta el fin, cuando nos duele la vida, cuando estás decaído y deprimido, desalentado, cuando te sientes agotado, cuando te sientes que esta prueba ha sido demasiado larga, dolorosa. Pero si piensas correctamente, puedes ver, wow, eso es un indicio de que Dios me ama. Eso es como muestras de que, bueno, de santidad. Y tú puedes levantar las manos y tú puedes poner derechos los pies y tú puedes decir, bueno, eso me anima, aunque sí me duele todavía, pero esto sí me alienta y voy a seguir adelante. Porque yo sé que Dios puede convertir esto en bien. Y no sé, ojalá no estuviera en esta prueba, pero veo la mano de amor de Dios que está guiándome, que está ordenando mi camino, que Él ha escrito esto. No me ha dejado solo, no me ha desamparado. Como dijo el hermano Charles Lyder una vez, el labrador nunca está más cerca de la vid que cuando está limpiándola y está purificándola. Y no es lo mismo aquí en esta misma carta, que tenemos un sumo sacerdote que puede compadecerse de nosotros, que porque él ha padecido, y él no puede decir, bueno, no entiendo, porque no, él sufrió muchísimo más que nosotros jamás hemos sufrido. Y este es el argumento aquí. Nosotros no hemos resistido hasta este derramamiento de sangre. Y nos acercamos a Dios y decimos, Señor, me duele esto. Pero sí, hay una fuente de gracia a la cual puedo acudir. Y Él me dará gracia. Él me proporcionará esta gracia. Pero vemos aquí que Él quiere que andes por fe y que clames a Él, que ores a Él en fe, meditando en estas verdades. Hermanos, somos una iglesia joven y muchos de nosotros tenemos mucho que nos falta por adelante y vas a necesitar estas verdades. Aunque si estés en una temporada de paz y que es relativamente sin pruebas para ti, solo eso será para un corto tiempo. Vendrán las pruebas. Solo estás aquí ahora por poco tiempo. Hermanos, ponemos la mano al aro y seguimos adelante, sabiendo que Jesús nos espera al final. Recompensa gloriosa nos espera. Él dice, hoy estarás conmigo en el paraíso. Y eso, estaremos cara a cara con Dios. No vendas tu primogenitura por un plato de comida. No, no merece la pena. Esto es la carrera de la vida. Si tienes cosas en tu vida que te están estorbando, que te impiden, que te obstaculizan, que los deseches, que los botes. Cristo. Piensa en Cristo. Ese gran marido glorificado que espera a su novia, espera a su esposa ahí. Y por el gozo puesto por delante. Y hay un gozo por delante, placeres eternas ahí. No quieres vender tu primogenitura. No quieres ser un Esaú. Piénsalo. ¿Están rectos tus pies? ¿Hay algo en tu vida que te está haciendo desviar? ¿Estás haciendo el vago? ¿Estás extraviando? No, párate ahora. Vuélvete. Porque dentro de muy poco esto se puede desconjuntar Y un día de repente puedes despertarte y diciendo, ¿qué pasa? Yo necesito esa primogenitura. Y de repente encuentras que al igual que ese hombre en la jaula de fierro que dice, no puedo sentirlo, voy a la palabra de Dios y ahora me es muerta. Ten cuidado. Esta es una bendición de Dios, que Él nos da esta palabra para animarnos. Tu sufrimiento es con un propósito, es a propósito, no es sin propósito. A veces el sufrimiento siente como que viene de la nada y no tiene propósito. No, si pudieras ver detrás de todo lo que Dios está haciendo, obrando semejanza a Cristo en tu vida, no lo sientes en el momento, sientes miseria, sientes horrible en el momento. Pero aún así, mientras la gente observen, ellos ven el progreso y la mejoría. Ellos ven, wow, mira, él ha crecido 6 pulgadas en los últimos meses. Es amor. Ese es el amor del Padre. Es santidad. Es justicia. ¿Y sabes qué? Eso es lo que Él está haciendo y esto nos dice que debemos esforzarnos por la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Entonces, en lugar de buscar esa el plato de comida, esa amargura, es muy fácil volvernos amargos, ¿no? Ya has visto esto aquí, que es a raíz de amargura. Y cuando estás sufriendo, puede ser muy fácil que llegues a estar lleno de amargura. Y si, por ejemplo, como estos judíos, como estos hebreos, ellos tenían ese dolor. Y eso puede ser muy, muy difícil. La santidad, por ejemplo. Es fácil decir, bueno, estoy tan agotado que buscar seguir esa santidad, buscar esa santidad, no puedo. ¿Y ves? Todas estas cosas, es posible que llegues. Puedes llegar a decir, bueno, yo merezco unas vacaciones, solo voy a estar de vacaciones un rato. Y antes de que lo veas, es demasiado tarde. Y has perdido todo. Y Dios le ha dejado a la persona irse. Hermanos, Cristo es ese tesoro por el cual merece vender todo lo demás para tener a Él. Y si no podemos verlo ahora, si no podemos sentirlo en este momento, cuando nuestros corazones no sienten ese gozo, ese deleite, y quizás no en ese momento no tengamos estas visiones de gloria y todo eso, pero te aseguro que nos espera un paraíso. Él estará al final esperándonos. Él es el gran tesoro. Es Él por quien nos esforzamos. Dios nos está dando a sí mismo. Y sí, hay un infierno que recibirás, que tendrás, si pierdes el tesoro, si pierdes el premio, vida eterna con el Señor, una vida sobreabundante. Debes estar rebosando de esas esperanzas de que, bueno, vas a estar siempre con Cristo en la eternidad. O sea, no vendas tu primogenitura. Oramos, Padre, te pido que hagas vivificar esas palabras, Señor, que des vida a través de tu palabra. En nombre de Cristo te pido. Amén.